Vivimos en un mundo donde la maldad va en aumento, de mal en peor. El sufrimiento es parte de nuestro día a día. Nuestros gobernantes parecen que siguen la agenda de Satanás en vez de la agenda de Dios. En un mundo que quiere seducirnos y atraernos hacia el mal, y donde a veces parece que nuestra lucha por el pecado nunca va a acabar. ¿Cómo podemos vivir por la fe en un mundo como este? En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, al final, el autor de los Hebreos advierte a sus lectores de no vivir una vida pecando deliberadamente, porque ellos habían recibido el conocimiento de la verdad. Y él le dice que el Señor iba a juzgar a su pueblo y qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero por el contrario, ellos debían permanecer y vivir por la fe. Y él cita la famosa frase que muchos conocemos de Habacuc, que dice: mas el justo vivirá por la fe. Y en el último versículo él termina diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor sabía que no solamente éramos salvos por la fe, sino que también debíamos vivir por la fe. La pregunta que nos deja ahora es: ¿cómo vivimos por la fe? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se ve una vida caracterizada viviendo por la fe? Y en el capítulo 11, el autor entonces da muchos ejemplos de personas que vivieron por la fe en el Antiguo Testamento: patriarcas, jueces, profetas, reyes, gentiles, quienes deberían ser para nosotros un ejemplo y una motivación para vivir por la fe. Lo que quiero hacer el día de hoy es ver algunos de esos ejemplos y ver cómo ellos podían perseverar en la fe en medio de situaciones muy adversas en su vida. Y yo quiero que veamos tres características de todas las personas que viven por la fe. La primera es en los versículos 13 al 16, Hebreos 11, 13 al 16, si pueden acompañarme. Aquellos que viven por la fe deberían anhelar una patria celestial. Aquellos que viven por la fe deberían anhelar una patria celestial. Hebreos 13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues ha preparado una ciudad. El autor de la carta a los Hebreos nos da el ejemplo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes, a pesar de no haber recibido la promesa, ellos la vieron desde lejos y la aceptaron y la recibieron con gozo. Abraham fue llamado por Dios y cuando Dios lo llamó, él tuvo que abandonar su hogar, su casa, su tierra, sus familiares. Cualquier comodidad que él tenía, él tuvo que dejarla atrás para ir a un lugar que él no conocía, para recibir una tierra que Dios le iba a dar a su heredad, a su descendencia, de un hijo que todavía no tenía. Abraham, al igual que Isaac y Jacob, todos vivieron de un lugar a otro, moviéndose en casa de campaña, temporalmente viviendo como extranjeros en la tierra prometida. Vivieron con diferentes reyes, gobernantes, tuvieron diferentes dificultades, problemas, luchas, y no recibieron la promesa. No recibieron La tierra prometida no la llegaron a recibir, no recibieron su numerosa descendencia, no vieron al Mesías. La pregunta es, ¿cómo, a pesar de que pasaron todo esto y no recibieron la promesa, se mantuvieron firmes y perseverantes durante todo este tiempo? Y a pesar de eso, ellos se mantuvieron firmes y con gozo. Y la razón era porque ellos reconocían que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos sabían que en el lugar donde estaba no era un lugar permanente, era un lugar temporal. Cualquier problema que ellos pudieran ver o tener o circunstancia era algo pasajero que iba a pasar. Y ellos tenían la esperanza, no en lo que pudiera pasar ahora, en este momento, sino que ellos sabían que el Señor tenía algo mucho mejor preparado para ellos. En el versículo 10 dice, ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era su esperanza. A diferencia de lo que nosotros pudiéramos pensar, ellos no estaban esperando una tierra física, la tierra de Canaán. Ellos estaban esperando una tierra espiritual. Porque el autor argumenta, si ellos hubieran decidido tener una tierra física, pudieran haber vuelto a la tierra de Abraham, donde estaban sus familiares, y tenían tierra y tenían alimento. Pero ellos buscaban algo más allá. Ellos anhelaban una patria mejor que la terrenal. Ellos anhelaban una patria celestial. El deseo de los patriarcas no era conseguir una mejor tierra aquí y ahora. Su deseo era estar en una ciudad que fuera hecha por Dios, una ciudad celestial. Y el autor de los Hebreos nos dice que Dios mismo le preparó a ellos esa ciudad. El anhelo por una patria celestial ayudó a los patriarcas a mantener sus vidas enfocadas, a no desviarse, a no mirar las situaciones temporales de la tierra, sino a poner sus ojos en la eternidad. Al igual que ellos, nosotros hoy también somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Este, mis hermanos, no es nuestro hogar. Estamos aquí temporalmente. Esto pasará y nosotros también deberíamos estar anhelando y buscando la patria celestial. En Hebreos 13, el capítulo, dos capítulos siguientes, Hebreos 13, 14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. Nosotros vivimos aquí, pero vivimos buscando la ciudad que está por venir. Donde estamos solamente es un lugar temporal, y por lo tanto no deberíamos vivir como si fuera un lugar permanente. A veces se nos olvida esta realidad y comenzamos a perseguir las mismas cosas que todos persiguen: poder, dinero, fama, estabilidad, como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre. Pero no es así. Nosotros vamos a un lugar mejor, a una patria celestial. Y Dios mismo la ha preparado para nosotros. ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Que Dios te preparó una ciudad. Él está cuidando cómo va a ser tu casa, cómo va a ser esto, cómo va a quedar el lugar, cómo se va a ver la gloria de Dios en todo este lugar, y Él la ha preparado para ti. Si tú recuerdas esto cada vez en tu mente, vas a mantener tu vida enfocada en lo que realmente importa. Por lo que pasa aquí es temporal, no importa tanto. Lo que más importa es aquella ciudad que está por venir. Y yo creo que a veces se nos olvida porque no meditamos cómo será esa ciudad. Así que yo quiero recordarte al menos tres cosas que van a pasar en esa ciudad. La primera cosa es que no habrá ni muerte ni dolor. En Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará todas las lágrimas de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá dolor, ni clamor, porque las primeras cosas han pasado. Esa ciudad será un lugar donde el sufrimiento ya no estará más, donde no habrá muerte, donde nada nos hará daño. No importa, mi hermano, el problema que tú estés pasando, quizá una pérdida de algún familiar, quizá una situación de salud, quizás simplemente una situación económica, pero tú puedes estar seguro que lo que sea que estés pasando ahora es temporal y va a pasar. Y luego iremos a un lugar mucho mejor. Y el texto dice que Dios mismo, Dios va a secar tus lágrimas en aquel lugar y entonces vamos a vivir con Dios y para siempre. El saber y tener la esperanza de que algo mejor viene nos ayuda a vivir correctamente en nuestras vidas. La segunda realidad de esta ciudad es que no habrá más pecado. En Apocalipsis 21, 27 dice: y jamás entrará en ella inmundo, ni el que practica abominación, ni el que habla mentira, sino que solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. En esta ciudad ya no habrá más pecado. Toda la maldad que nos rodea, el sufrimiento, las luchas que tienen las personas, eso ya no habrá. Nuestro propio pecado, que a veces pareciera que vamos a perder la batalla, ya vamos a estar libres de eso, no más pecado. A veces uno no se imagina cómo es estado. Yo creo que Adán sufrió más que nosotros, porque él estuvo en un lugar sin pecado. En ese lugar ya no tendremos lucha con el pecado, ya no habrá pecado alrededor y estaremos en un lugar perfecto y para siempre. Así que la esperanza de recordar, allá no habrá pecado, nos ayuda a luchar en nuestros pecados el día de hoy. Y en tercer lugar, en esa ciudad, Dios mismo estará ahí. En Apocalipsis 21:3 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Tú te imaginas? Dios mismo va a estar ahí, el Dios que te salvó, el Dios que te compró, a quien tú deseas ver, a quien tú amas, que por fin esperamos, Él va a estar con nosotros. Ya no habrá necesidad ni de templo, ni de iglesia, ni de intermediario, ni de nadie que tenga que interceder por mí, porque yo voy a ver a Dios cara a cara. El texto dice que Dios va a iluminar toda la ciudad. No va a haber sol, no va a haber luna, porque Dios estará brillando con su gloria a través de toda la ciudad. El recordar que el Dios que nos salvó y a quien amamos estará allá nos despierta a desear estar en esa ciudad. Así que yo espero, mis hermanos, que recordar esas verdades de las cosas que vamos a vivir en esa ciudad nos ayuden a anhelar esa ciudad. Porque el texto de los Hebreos dice: nosotros buscamos la ciudad que está por venir. No solamente algo que viene en el futuro, sino que nosotros estamos ansiosos, esperando que eso venga, viviendo de tal manera que tenga un impacto en aquel lugar. Así que si tú quieres vivir por la fe, en primer lugar, anhela una patria celestial. En segundo lugar, aquellos que viven por la fe tienen la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, versículo 24 al 26, si pueden ir conmigo. Aquellos que viven por la fe tienen la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, 24 dice: por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que es gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El autor de los Hebreos ahora nos da el ejemplo de Moisés, quien cuando era un bebé fue encontrado junto al río Nilo por la hija de Faraón. Y aunque él realmente era hijo de hebreos, legalmente él era hijo de la hija de Faraón. Y por lo tanto, él era parte de la realeza. Algunos creen, de hecho, que si él hubiera permanecido en la familia de Faraón, quizás él iba a ser el sucesor de Faraón. Pero cuando era adulto, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, él rehusó ser parte de la realeza. Él ya no quería ser el príncipe de Egipto. Y por el contrario, él se identificó con el pueblo de Dios, aun cuando eso implicaba sufrimiento, peligros, convertirse de la realeza a la esclavitud, de estar bien al ser maltratado. El versículo 25 dice, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales de este mundo. Moisés eligió sufrir. Él pensó que eso era mucho mejor que cualquier placer que él podía recibir en este mundo. Y como era parte de la realeza de Egipto, probablemente él podía conseguir cualquier placer que él quisiera. Pero aún así, él prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Él consideró de mucho más valor el sufrimiento de Cristo que cualquier tesoro de Egipto. Para Moisés, los tesoros de Egipto no eran atractivos. No era deseable. ¿Ustedes saben por qué? Porque él tenía la mirada puesta en la recompensa. La recompensa que él iba a recibir de parte de Dios era mejor que cualquier tesoro o recompensa que podamos recibir de la tierra. Si nosotros queremos vivir por la fe, al igual que Moisés, deberíamos tener nuestra mirada puesta en la recompensa. No en una recompensa terrenal que podamos recibir ahora, sino en una recompensa celestial que Dios nos va a dar. Jesús mismo sufrió la cruz mirando la recompensa. En Hebreos 12, el capítulo siguiente, versículo 2 dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Jesús, el sufrimiento de la cruz, el ser abandonado por su padre, en sufrir todo este dolor, él pudo soportar esto porque él sabía que él iba a recibir gloria, que luego de eso él estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer y él iba a ser restaurado, iba a ser levantado y ahora iba a ser glorificado en el cielo junto a su padre. Y eso, teniendo eso en mente, le ayudó a soportar la cruz. Nosotros también deberíamos tener la mirada en la recompensa. Yo quiero dar dos ejemplos en cómo tener la mirada en la recompensa nos ayuda. Por un lado, tener la mirada en la recompensa nos ayuda a estar fortalecidos en medio de la persecución. Yo quiero en Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. En medio de la persecución, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando por el nombre de Cristo somos maltratados, pisoteados, nosotros podemos estar alegres. Dice el texto. ¿Y ustedes saben por qué podemos estar alegres? Porque hay una recompensa que el Señor nos va a dar en el cielo. Y no una recompensa pequeña, una recompensa grande. Hay hermanos hoy en día que están en países que son perseguidos, que por su fe son maltratados, sufriendo y a veces muertos. Esa esperanza puede darles a ellos alegría. Saber que todo el sufrimiento no es en vano. Todo el sufrimiento que tú y yo pasamos por Cristo no es en vano. Hay una esperanza que tenemos por delante porque hay una recompensa que no la va a pagar mi jefe, no la va a pagar el presidente, la va a pagar Dios, el dueño de todo el mundo. Así que mi hermano, si tú estás sufriendo por tu fe, quizás familiares te han desechado, quizás tu esposa o esposo no es cristiano y a veces parece que esa lucha no va a acabar, tú puedes tener esperanza porque tu recompensa está en los cielos. En segundo lugar, tener la mirada en la recompensa nos ayuda y nos anima en la obra del Señor. En 1 Corintios 15:58 dice, Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. El trabajo que hacemos para la obra del Señor, sea aquí, sea en tu familia, sea en cualquier lugar, no es en vano. El Señor va a recompensar todo el esfuerzo que hemos hecho para poder llevar su evangelio a todas partes del mundo. Cada vez que tú le predicas a un amigo, cada vez que tú sirves en la iglesia, cada vez que te tocas enseñar, cada vez que tú sirves en tu familia, a tus hijos, a tu esposa, toda la obra que tú haces para el reino, el Señor te va a recompensar. A veces nosotros pensamos que uno da demasiado o pudiera estar desgastado por la obra del Señor, pero tú puedes recordar que no importa todo el esfuerzo que tú hagas para la obra del Señor aquí y ahora, porque esa obra va a tener una recompensa. Esa obra no es en vano. Así que anímate, sigue sirviendo, sigue haciendo la obra del Señor, porque eso va a tener una recompensa. Así que si tú quieres vivir por fe, mi hermano, recuerda poner la mirada en la recompensa. En tercer lugar, aquellos que viven por la fe se mantienen firmes mirando al invisible. El versículo 27 de Hebreos 11. El versículo de Hebreos 11, 27 dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Cuando Moisés tenía 40 años, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero en ese momento él salió corriendo de Egipto porque el faraón quería matarlo. Y él salió asustado, sale corriendo y dura 40 años en el desierto. Pero luego de 40 años más en el desierto, el Señor se encuentra con él y le dice que él iba a liberar a su pueblo de Egipto. Y a pesar de que al principio Moisés tenía ciertas dudas de que él podía hacer la obra que Dios le había encomendado, luego de algunas motivaciones de parte de Dios, él vuelve a Egipto y ahora él vuelve sin miedo. Y él enfrenta al faraón y luego de varias plagas y varias conversaciones, Moisés sale con el pueblo de Israel, de Egipto, sin miedo al rey de Egipto. ¿Y por qué? Porque él mantuvo su mirada firme viendo al invisible. Moisés quizás tenía razones por la cual temer. Un rey con poder, con soldados, con dinero, con todo lo que pudiera parecer una batalla perdida. Pero Moisés había puesto su fe en Dios y él sabía que si él estaba de parte de Dios, la batalla iba a ser ganada. Moisés ya no temía al rey de Egipto porque el Dios del universo estaba con él. Él confió en Dios y él sabía que al estar de su lado no tenía nada que temer. El nosotros tener la mirada puesta en el invisible nos ayuda a vivir nuestras vidas sin temor. Ya no vivimos para los hombres, ya no tememos, sino que vamos mirando al invisible hacia adelante. Y nuestra carrera de fe entonces es buena, deleitosa y grandiosa. Nosotros deberíamos vivir nuestras vidas como mirando al invisible. La semana pasada, hace una semana y media, nosotros fuimos a un mall con mi bebé, ahí mi esposa, y hicieron una carrera de gateo. Y dijeron: venga, vamos a poner a gatear. Y nuestra bebé, que tiene 9 meses, la pusimos a gatear en la carrera de gateo. Así que su mamá se puso de aquel lado, la carrera comenzó y ella comienza a mirar a su mamá, está gateando, pero había mucha música, muchos niños, muchos sonidos alrededor. Así que cuando ella volteaba, dejaba de gatear, no avanzaba. Cuando ella volvía a mirar a su mamá, entonces ella podía avanzar con rapidez y rapidez y rapidez, pero de repente alguien la llamaba y se volteaba y no avanzaba. Pero si ella se mantenía Mirando a Manélida, ella avanzaba con rapidez y sin distracción. Al final, Manélida ganó la carrera, pero los otros niños ni siquiera llegaron a terminar la carrera. Fue tanta la distracción que ellos abandonaron la carrera. Se fueron hacia un lado y no siguieron más. De igual manera, mis hermanos, nosotros debemos mantener nuestra mirada en el invisible. Porque cuando quitamos la mirada, ustedes saben qué pasa. Nos enfocamos. En el momento en que volteamos la mirada, nos comenzamos a desviar. El miedo atrapa nuestras vidas y comenzamos a ser controlados por las circunstancias que nos pasan alrededor y no por el Dios dueño de las circunstancias. Cuando miramos la mirada, el pecado tristemente comienza a ganarnos la batalla. Y comenzamos a descaer en nuestra vida espiritual y a tener lucha que quizás pensábamos que ya habíamos vencido. Pero en ese momento volvemos a mirar a Jesús. Nos arrepentimos y seguimos hacia adelante. Porque mientras mantengamos la mirada en Jesús, mientras mantengamos la mirada en Jesús, vamos a llegar a la meta. El mismo autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo siguiente, en el versículo 2, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras nos mantengamos firmes mirando a Jesús, mis hermanos, vamos a seguir la carrera y vamos a llegar hasta el final, porque el Señor nos va a ayudar a lograr eso. Así que, mi hermano, si nosotros queremos vivir por la fe en un mundo que se deteriora, en un mundo que cambia, en un mundo que va de mal en peor, debemos poner un anhelo en la tierra por venir, debemos poner la mirada de la recompensa y sobre todo debemos poner la mirada en Jesús. A veces parece que no lo logramos, que nos equivocamos en todas esas características que acabamos de decir. Pero cuando eso pasa, la Biblia dice que tenemos un abogado, un buen abogado, que si nos arrepentimos y volvemos a Él, Él está dispuesto, gozoso a perdonarnos. Así que no te quedes diciendo, yo no llego ahí, Jeremías. Yo creo que no vivo así, yo tampoco. Y muchos de nosotros fallamos en eso. Pero entonces, en ese momento, debemos mirar a Jesús, arrepentirnos y pedirles entonces que nos ayude a vivir nuestras vidas por la fe. Porque nosotros no solamente somos salvos por la fe, sino también que perseveramos por la fe. Así que pidamos al Señor que Él nos ayude a perseverar por la fe y que nuestras vidas puedan ser caracterizadas por estas características. Ahora yo quiero dedicar unas palabras a los no creyentes en esta sala. Si tú no eres cristiano, déjame decirte que tú no puedes ahora mismo vivir por la fe como lo acabamos de describir. Porque antes de vivir por la fe, tú debes de ser salvo por la fe. Y la única manera de ser salvo por la fe es a través de Jesús. El único que puede salvarte es Jesús. No tus obras, no María, no ningún intermediario. El único intermediario puede ser Jesús. El mismo autor de la carta a los Hebreos, en el versículo 6, él dice: si queremos agradar a Dios, tenemos que aceptar que Él existe. Yo no puedo intentar agradar a Dios a mi manera, a la forma que yo quiera, sino que por la fe yo debo de creer en Dios y esa fe debe estar en Jesús, el único que puede salvar. No importa tu pecado, tu vida anterior, Él está ahí. Como cantábamos, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio salvará a cualquiera que cree en Él. Así que tú puedes creer hoy. No tienes que esperar a mañana. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Porque hoy el Señor te está llamando. Y Él está con los brazos abiertos, disponible para salvar a todo aquel que cree. Así que ojalá el Señor te permita creer por fe y entonces vivir por la fe. Déjenme orar para que el Señor nos permita vivir nuestras vidas por la fe